tiempo.
Estar informado.
A las 8:30, desde las 8 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, arrancan las 15ª finales de la ACB para Unicaja de Málaga. Desde 2006 Unicaja no llegaba a esta ronda con el factor cancha a favor. De hecho, en las tres ocasiones que llegaba con el factor cancha no lo ha desaprovechado esta oportunidad, y siempre Unicaja con ese factor cancha a favor ha jugado la gran final de la ACB. Ocurrió en tres ocasiones, como digo, año 1995, año 2002 y la última vez en el año 2006, donde Unicaja fue campeón de la Liga ACB. UCAM de Murcia y Unicaja se han convertido en enemigos íntimos. Es curioso la rivalidad de Unicaja en las últimas temporadas. En la última parte de los 90, tras la final del 95, los partidos contra los azulgranas iban más allá de lo que acontecía en la pista. Luego apareció la rivalidad contra Baskonia. Posteriormente, el rival a batir era el Valencia Basket. En los últimos años, el rival más recurrente ha sido el Lenovo Tenerife, y ahora entra en escena el UCAM de Murcia. Va a ser, por cierto, el quinto enfrentamiento esta temporada entre UCAM y Unicaja. Hasta el momento, en los cuatro anteriores, siempre ganó Unicaja, y además lo hizo con cierta solvencia. Y si unimos estos cuatro partidos con los dos últimos de la temporada pasada, la racha malagueña asciende a 6 victorias seguidas frente al rival murciano. A pesar de esta racha y de las apuestas y del favoritismo de Unicaja, Ivón Navarro no se fía.
Partidos de verdad contra ellos, el de la BCL. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, ese es el nivel que nos tenemos que esperar de UCAM Murcia, y más aún en una semifinal de liga, ¿no? Insisto, creo que es un equipo que tiene mucho corazón, mucho alma, tiene baloncesto. Ahora mismo tiene jugadores que puede ser, parezca que no tienen, están en su mejor momento, pero han aparecido otros.
Para UCAM de Murcia ya es un logro estar en semifinales. Hagan lo que hagan, ya han hecho historia tras eliminar de manera heroica al Valencia Basket. No es raro, por tanto, escuchar a Sito Alonso decir que Unicaja es el ogro de esta competición.
Para nosotros Unicaja está siendo un ogro, pero qué bendito ogro. Quiero decir, que ya me gustaría, yo prefiero que sea un ogro Unicaja que sea un ogro un equipo que nos está impidiendo mantener la categoría, ¿no? Estamos luchando por quedar entre los dos primeros de la liga ahora. O sea, vamos a luchar por llegar a una final de la Liga ACB.
Quedan menos de 200 entradas a la venta. Habrá presencia de aficionados murcianos en la grada del Carpena en torno al medio centenar. Arrancan las semifinales del playoff al mejor de 5 partidos, y como no podía ser de otra manera, COPE Málaga, la radio del baloncesto, te contará, como lo viene haciendo desde el año 2005, íntegramente el partido entre Unicaja y UCAM de Murcia desde las 8 en punto de la tarde. Son las 3:03, estás escuchando Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como cada martes, tenemos hoy el tertulión de fútbol con Paco Valverde, Paco Pineda, Pepe Salguero y don Antonio Martín Navarrete, que tiene muchas cosas que contarnos porque salió de una pieza de su último partido arbitral. Así que nos tiene que contar muchas cosas. Todas las noticias, como siempre, noticias de portada de la mano de la empresa malagueña 100% como Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Luego iremos con la crónica arbitral de ese partido de leyenda. Había un crítico muy fino y muy sonoro a pie de campo. Y ya veremos la nota que le ponen al bueno de Antonio Martín Navarrete. Javi Lodiza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ese crítico me han dicho que ha afinado mucho, ¿no?
Bien, bien, tuvo un arbitraje aseadito. Bueno, ahí no vio alguna faltita.
Bueno, ya, tienes que poner el traje de crítico y ya luego nos contará. Vamos con el presente, con el Málaga, que se va a concentrar, ya de hecho lleva camino de Estepona, esa mini concentración antes del playoff.
Sí, para poder llegar al duelo del sábado en las mejores condiciones, pues Sergio Pellicer ha tomado esa decisión de concentrar, como ya sabíamos, durante hoy y parte de mañana en el Hotel Atalaya Park en Estepona. Se va a convertir, por tanto, ese lugar en el centro de operaciones. Luego va a entrenar en las instalaciones del Marbella Football Center y ya nada, el jueves de vuelta, viernes viaje y el sábado el partido. Está toda la plantilla disponible, salvo los lesionados de larga duración. Es favorito el Málaga ante el Celta B. Esto cuenta, pues, ¿quién lo va a contar? El mejor, el portero, Alfonso Herrero.
Sí, sí. Hombre, obviamente tenemos más presión que ellos en ese aspecto. Pero bueno, lo que yo hice en otro año, ¿no? Al final la presión bien entendida, si sabes lo que tienes, sabes lo que tienes a la espalda, el afrontar estos partidos conociendo lo que tienes detrás, te puede dar incluso un plus para que estos momentos un poquito más, que tengas un poquito más bajos durante el partido, te dé para darle la vuelta, ¿no?
1.500 entradas le ha cedido el Celta al Málaga para el partido este primero de ida de semifinales en Balaídos.
El Celta de Vigo ha enviado 1.500 entradas al Málaga para este sábado y serán repartidas entre las peñas y los abonados del Málaga. Su compra estará disponible desde mañana exclusivamente en taquillas desde las 4 de la tarde. Tendrán un precio único de 20 euros. Nadie duda en el vestuario malaguista que van a tener el apoyo de los aficionados, no solo en la ida, sino también en la vuelta. Ahora empieza lo bueno, dice el futbolista del Málaga, el punta Dioni.
Son dos victorias en los últimos dos partidos y bueno, encima tenemos el premio ese, ¿no? De quedar tercero, de tener la vuelta en nuestro campo, que eso para mí es primordial. Y bueno, pues ya está, ahora viene lo bonito, ahora viene lo bonito.
Pues ahí están las palabras del jugador del Málaga. El Málaga, por cierto, coloca la vuelta, el partido de vuelta, el sábado a las 7:30 de la tarde en la Rosaleda y tendrá un día más de descanso.
Exacto, dices bien, esto no es para día, ¿eh? Un día, día y medio, eso es importante. El partido de vuelta se va a jugar el sábado 8 de junio a las 7:30 en la Rosaleda. Será el duelo que vaya a decidir quién pasa a la final. Se da el caso que la otra semifinal se juega la vuelta en el Nou Estadi, pues el domingo, el del Nástic y el Ceuta. Va a haber un día más de descanso, yo creo que esto es vital. Más que nada, estos cambios son por la tele. De ese partido de vuelta en Málaga ha hablado Roberto.
Hombre, al final la vuelta al casa, en caso de empate pasas tú y yo creo que en la Rosaleda el partido de vuelta va a tener que ser un fortín y la verdad que nos viene mucho mejor.
Y Hugo Álvarez, la joya de la cantera del Celta de Vigo, va a capitanear al filial celeste.
El conjunto vigués, como el Málaga ya prepara el playoff, el primer partido, como digo, en Balaídos, hay que apuntar que el equipo celtiña, el filial, va a tener el refuerzo de varios jugadores del primer equipo, como Damián Rodríguez, Hugo Sotelo y sobre todo Hugo Álvarez, que ha sido una de las sensaciones en el tramo final de liga del Celta. Freddy Álvarez, el entrenador del filial, ha dicho esto acerca de esta eliminatoria.
Sabemos que la Rosaleda es un campo mítico, el Málaga es un club con mucha historia en el fútbol español, entonces bueno, no tenemos que descubrirlo, pero bueno, yo estoy convencido de que ellos también están preocupados porque le tocará al Celta Fortuna y nosotros, pues bueno, viendo lo que hemos visto hoy con la afición, con lo que están demostrando estos chicos en el día a día, creo que vamos a tener posibilidades de competir con cualquiera, que vamos a tener opciones de ganarla cualquiera y con esa ilusión, con esa ambición vamos a afrontar esta eliminatoria.
Y esta noche nos vestimos de gala, empiezan las semifinales de la Liga ACB con el Unicaja como favorito para alcanzar lo que sería su cuarta final de la Liga ACB.
El equipo malagueño comienza esta noche la que será su 15ª semifinal y solo la cuarta con factor cancha a su favor. Y lo hace ante el conjunto murciano sin nada que perder y con la ambición de completar esa hazaña. Ivón Navarro evita de ir de favorito y ha hablado precisamente de esos partidos frente al equipo murciano.
Partidos de verdad contra ellos, el de la BCL. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, ese es el nivel que nos tenemos que esperar de UCAM Murcia y más aún en una semifinal de liga, ¿no? Insisto, creo que es un equipo que tiene mucho corazón, mucho alma, tiene baloncesto. Ahora mismo tiene jugadores que puede ser, parezca que no tienen, están en su mejor momento, pero han aparecido otros. Creo que el momento y la serie de Jonas Radebaugh es tremenda.
Y Perry y Barreiro están recuperados. Ivón Navarro deberá hacer un descarte y yo estoy convencido de que Perry hoy sí que va a jugar.
La situación con Kendrick Perry sigue siendo la de optimismo y por tanto se ha recuperado, así que ya podría ser de la partida en el día de hoy. El que parece que había tenido un retroceso era Jonathan Barreiro por un virus, pero también se ha recuperado. Así que los tiene a todos. Ivón Navarro, están los 12 soldados para la pelea de hoy. Vamos a ver quién descartan. Ivón Navarro se refirió en la previa del partido al estado de forma de Dylan Ostrzelkowski, que está aprovechando un bache de juego. Esperemos que hoy pues se dirima y juegue bien.
Bueno, es que es muy difícil estar al nivel al que él estuvo durante dos meses, ¿no? Es prácticamente imposible. Lo que tenemos que pensar es que, bueno, afortunadamente este equipo tiene 13 jugadores, ¿no? Y estamos siendo capaces de no voy a decir sobrevivir, de ganar muchos partidos con esa versión de Dylan. Y eso habla muy bien del equipo, ¿no? Cualquier otro equipo en el que hubiese un jugador del nivel de Dylan, en el que es, voy a decir, deja de estar en ese estado de flow, pues lo estaría acusando y nosotros, pues afortunadamente han aparecido otros jugadores. Yo creo que hay que tener paciencia con Dylan y el primero que tiene que tener paciencia con Dylan es Dylan y esperarle porque va a llegar, ¿no? Y además va a llegar seguramente en el momento en el que más nos haga falta.
El UCAM de Murcia, el rival de Unicaja, no renuncia a nada, ya han hecho historia y sueñan con ganar un partido aquí en el Carpena.
Tras dar la campanada frente al Valencia, eliminándole, ganando dos partidos en la Fonteta y hacer historia para jugar una primera semifinal, el conjunto murciano se pone como reto ganar un partido en el Carpena. Sin Todorovic y sin Birgander, el equipo de Sito Alonso ha sabido rehacerse. Este es el entrenador del equipo murciano que habla del Unicaja de Málaga como el ogro, pero en el buen sentido de la palabra. Nadie contaba con el conjunto murciano.
Y hoy entrenar bien, viajar, para un objetivo pues que no entraba en los planes de nadie a principio de temporada. Me imagino que el UCAM Murcia podría disfrutar una semifinal. Digamos que estamos como en la Supercopa, ¿verdad? Pero ahora no somos invitados por ser anfitriones. Hay los mismos equipos, pero por derecho propio, ¿no? Y entonces vamos a ver si con ese derecho propio podemos competir al máximo nivel contra Unicaja. Vamos a intentar que sea el primer día, aunque no es el más fácil, pero para traernos al menos una victoria allí, ¿no? Que sería magnífico para poder luchar la serie aquí en el Palacio.
Bueno, palabra de Sito Alonso. Dice que nadie contaba con ellos, ni ellos mismos contaban con esa posibilidad. De hecho, cuando vinieron aquí en Liga Regular en la antepenúltima jornada, que se llevaron un buen rejón de Unicaja, ellos creían que iban a jugar en Málaga, porque Unicaja quedaría segundo y ellos séptimo de la Liga ACB. ¿Cómo ha cambiado la película? Se vuelven a cruzar, pero en semifinales de la Liga ACB. Fútbol Sala Lumantequera recibe ayuda de los empresarios malagueños que van a darle estabilidad al proyecto sin el amparo de la Universidad de Málaga.
Los de Tete ganaron en lo deportivo al Zaragoza y pasa por un buen momento. El sábado van a jugar el partido decisivo frente al Zaragoza en tierras aragonesas, el segundo partido. Si hiciera falta, hay un tercero aquí en Málaga, pero al margen de esto, el nuevo presidente de la entidad antequerana confirmó que tras su ruptura con la universidad y un grupo de empresarios de Málaga apoyando ya al club en su pelea por subir a la máxima categoría, la Liga Nacional de Fútbol Sala, lo tienen a pocos partidos, y la propia viabilidad de la entidad verde, como explica el presidente José Carlos Rodríguez. Lo escuchamos.
Es verdad que se han movido los cimientos, pero gracias a Dios ahora hay tranquilidad, los jugadores están tranquilos, los representantes están tranquilos, las federaciones, todo el mundo está tranquilo, ¿vale? Ya saben, hemos hecho buen trabajo, nos hemos puesto al día de pago, estamos casi todos regularizados y entonces, bueno, era una cosa fundamental para afrontar los playoffs con tranquilidad. Entonces, bueno, pues tranquilo, ya soy simplemente pensando en la pista, que los jugadores estén bien y ahora ya sabemos que esto es deporte. Aquí ya no hay garantía.
Pues ahora por el ascenso. Palabra de José Carlos Rodríguez, presidente de Luma Antequera. Y una última de fútbol sala femenino. El Nueces de Ronda Atlético Torcal organizó con éxito la Copa Infantil Diputación de Málaga.
Con mucho éxito, con el patrocinio de la Diputación Provincial y con el objetivo de difundir el fútbol sala femenino, el Polideportivo de Villanueva de Tapia cogió esta competición. El presidente del Nueces Ronda Atlético Torcal, el bueno de Daniel Cortés, nos hace un resumen de cómo se desarrolló esta competición.
El pasado fin de semana se celebró la Copa Infantil Diputación de Málaga en Villanueva de Tapia. Los cuatro equipos clasificados para semifinales fueron Playas de Málaga, Torremolino. Tras un auténtico partidazo, terminó con empate a 2 y en los penaltis Torremolino sería el equipo que pasaría a la final, y en la otra semifinal San Pedro Costa, que cayó por 2-8 frente a San Pedreño. La final, que tuvo lugar en Villanueva de Tapia entre Torremolino y San Pedreño, finalizó con el resultado de 1-2 favorable para el conjunto de San Pedro, quienes se llevaron la Copa Infantil Diputación de Málaga.
Pues enhorabuena para San Pedro y también para el Nueces de Ronda Atlético Torcal por esa organización de la Copa Infantil Diputación de Málaga. 13 sobre las 3 en punto de la tarde. Todo esto es noticia en el deporte malagueño. Noticias de portada que nos sirve TSSA.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las semifinales de los playoffs de la ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 8 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja UCAM Murcia. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Jungle Family, Credisair, M Cocinas y Armarios y Autopinturas Fuengirola.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
25 años contándote sobre la afición. La evolución. La pasión. La reivindicación. La tradición. La opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
3 y 27, 10 y 17 minutos, iba a decir 18, no, 17 minutos, las 2 y 17 en Canarias, las 11 de la noche en Pernambuco. Vamos con las redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, hoy preguntamos de baloncesto, ¿no?
Sí, hombre, porque hoy es un día grande, empiezan las semifinales de la Liga ACB, hoy empieza esa serie de 5 de entre el Unicaja y el Lucán de Murcia. Hombre, generalmente favorito el equipo de casa, pero te estamos preguntando, ¿crees que va a ganar por la vía rápida el Unicaja? Es decir, ¿va a ganar por un 3-0? ¿Gana la de hoy, la del jueves y la del sábado? Juan dice, yo creo que quedaremos 3-1, se conocen muy bien y el factor sorpresa en pocas horas va a ser algo complicado para los dos equipos. Ojalá me equivoque y quedemos 3-0 y sufrimos menos. Alonso Estrada dice, yo pienso que podemos ganar a Lucán de Murcia, pero no por la vía rápida, y menos sin Perry. Yo pienso que sí ganaremos, pero va a ser un 3-1. Y Caín 83, sin Perry no hay forma. Enhorabuena al Murcia. Bueno, hay que confirmar que Perry va a estar o puede estar esta noche porque está recuperado. Ángel dice, yo no entiendo de baloncesto, pero me dice un amigo que vamos a humillar a los murcianos. Dice que va a ganar 3-0 y lo arrasaremos también al Madrid en la final. Por cierto, el Málaga ganará en Vigo con 1.700 seguidores y 30.000 en la Rosaleda. Bueno, ya saben que el Celta le ha dado 1.500 entradas al Málaga. Esperemos que vayan los 1.500.
Pues sí, ya te dije yo que el día del Baxi Manresa el partido complicará el primero en el Carpena. De esta serie el complicado va a ser el segundo.
El segundo, sí.
El segundo, el del jueves. A ver lo que acontece en los dos primeros partidos en Málaga. El primero esta noche desde las 8 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. El jueves lo mismo desde las 8 y el sábado lo contaremos todo desde las 5:30 desde el Palacio de Deportes de Murcia. ¿Crees que los de Ivonne Navarro ganarán por la vía rápida a Lucán de Murcia? Como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes, tenemos hoy el tertulión de fútbol. Anótate el teléfono de audio de WhatsApp si quieres participar con nosotros.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y vamos también con los amigos de AGS Solar, que siempre se proponen un reto: que tu factura de la luz sea mucho más barata. Y es una empresa malagueña, AGS Solar, que quiere que tu factura de luz sea mucho más barata de lo que pagas. Ahora tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. Más fácil, imposible. Como siempre, es una empresa malagueña 100%. Y si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, la instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes, se ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 20 horas 3, vamos con el tertulión de fútbol, el tertulión del Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Estudios centrales de la cadena COPE en Málaga, jugadores del Málaga, Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Abogado y aficionado del Málaga y accionista, don Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también nuestro árbitro más internacional que nunca, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo fue aquello?
Bien, hombre, bien, muy entrañable, muy...
Tú estás aseadito, me han dicho que estuviste aseadito, ¿no?
Evocando, yo voy siempre aseadito, a todos lados. Y suelo comportarme de forma aseadita, sí.
Sí, ¿no?
Bueno, hice lo que pude dentro de...
Al final te pusiste tu camiseta mítica, te dieron otra.
No, me dieron otra.
Pero le quedaba bien, ¿eh?
El delegado del colegio de árbitros en Málaga, el delegado provincial, se preocupó y ocupó de provisionarnos a todos de equipaciones actuales. Sí, la verdad que...
¿La has tenido que devolver lavada y doblada o te la han regalado?
No. Se han encargado de todo. La verdad que de aquí mi agradecimiento personal por esa generosidad por parte del delegado de suministrarnos de todos esos elementos.
¿Las tarjetas eran tuyas?
Las tarjetas eran mías.
¿Y el boli y todo?
Y el lápiz era mío también. Yo sabía que se iban a apuntar poco.
¿No apuntaste ninguna?
No apunté ninguna.
¿No hubo nada punible importante?
Nada.
Llevó bien el arbitraje.
No tuve ningún problema al respecto de...
¿Ninguna desconsideración arbitral?
Absolutamente nada. Algunos protestaron. recuerdo una protesta de Roteta muy simpática, que yo lo miraba y me reía porque habían pedido un cambio y le hicieron el primer gol al Málaga. Hombre, es que han pedido cambio. ¿Cuándo tengo yo que parar el juego? ¿Cuándo se ha parado el juego al pedir un cambio? No se ha de parar el juego por sí mismo y aprovechar una paralización del mismo. No, hombre, pero este partido, sí, este partido hay que aplicar el reglamento.
Otro reglamento diferente.
Que cada uno de los jugadores requieran y necesitan. Bueno, pero simpático.
Bien, ¿no?
Bien.
Déjame que diga el 11 del Málaga que salió, el inicio, porque un 11 que evoca muchos recuerdos. Salió con Rafa, Bravo, Dorado, Brahim, Roteta, Ruano de los Santos, Movilla, Quino, Sandro y Basti. Con el arbitraje de Martín Navarrete, que lo llevó muy bien.
¿Tú lo viste bien? ¿Alguna cosa muy que objetar?
Muy bien. En medio campo, dominando las áreas.
De lejos, ¿no?
De lejos. Pero muy bien.
Lo de medio campo te ha sobrado, ¿eh?
No. Que digo que bien ubicado. Bien en el medio campo.
La experiencia me permitió estar bien ubicado. Ahí fíjate estamos. La diferencia de decir medio campo.
Del medio campo bien ubicado y la experiencia le daba de dominar las dos áreas perfectamente.
Antonio, de la sala bar y de la sala bor no te hicieron ningún comentario, ¿no? De la sala por nada, ¿no?
Nada, no me dijeron nada. Ahora, absolutamente. No llevaba ni pinganillo.
Fíjate tú, que sobra iba.
Yo tengo una pregunta para Antonio. Cuando decides ya, que fueron 20, 25 minutos, ¿no? Lo que estuviste, sí. Y ya decides irte, en ese momento en el que vas del medio campo, que te pasé el vídeo, a la banda, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Se te vienen recuerdos antiguos?
No, se te vienen recuerdos, algunas anécdotas de campo, pero durante el partido, ¿no? Al final ya, no, agradecí la invitación de manera personal porque realmente disfruté mucho y ya digo, fue un 25 minutos, 23 minutos muy...
¿Pediste el cambio o estabas bien? ¿Estabas para jugar todavía más?
Yo aproveché que hubiera alguien que se cambiara antes que yo, que fue Basti el que pidió el cambio, y detrás de él fui yo. O sea, no fui el primero.
No fuiste el primero, ¿no? Basti estaba asustado. Yo con Basti hablé el día antes y dije, ojo, más veremos mañana lo que yo duro y lo que yo aguanto en el partido. Tuviste fino entonces, ¿no?
Sí, la verdad, hombre, me noté a los 10, 12 minutos, me notaba los gemelos que estaban ahí ya.
Los gemelos del sur.
Los del sur y del norte, tío. Y pero nada, pude soportar.
Buena coordinación con los asistentes.
Magnífica. Eran buenísimos asistentes. Ya lo eran cuando estaban en el campo profesional, como era Victoriano Giralde y Jesús Calvo. Y la verdad que demostraron lo que es. Y ellos todavía están más frescos que yo.
¿Qué nota le damos, Javi?
Un 9, sobre 10.
A mí por la interna me había dicho otra cosa.
Contigo se asusta. Sobre 10, un 9, hombre, perfecto. No me gusta dar el 10 porque sería muy presuntuoso y tal. Un 9, perfecto. Llevo bien el partido.
Después el que dice y pone a Mateu Laos en boca de Cope, ¿eh?
Ya lo sé.
Yo soy muy de Mateu, así que bueno.
Sí, es de toda la vida de Mateu.
Una cosa impropia de la casa. Bueno, volvemos al Málaga Club de Fútbol, volvemos al playoff. Tercero al final que hemos quedado, Pepe, que teníamos nuestras sinceras dudas y al final se ha dado todo para que quede tercero.
Teníamos dudas, pero al final se ha dado lo que pensábamos. Además, con un partido yo creo que bastante importante en todos los sentidos. Primero, por la obligación de ganar y por si acaso ganábamos y perdía el Ibiza, subir a la tercera posición. Cuestión que yo creo que, como ya pronuncié la semana pasada, me parece más que interesante porque afrontar la zona de clasificación en la que está ahora mismo el Málaga, yo creo que es más cómoda que enfrentarse a un posible Córdoba en la segunda eliminatoria. Y además, sobre todo, para mí lo más importante, el jugar en casa. El tener la definición de las eliminatorias en casa me parece extraordinario eso.
Paco, que al final, tal y como estaba la cosa, nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí. Hemos llegado a un punto
porque hace cuatro semanas incluso veíamos peligrar hasta la cuarta plaza.
Al principio estábamos que sí buscando la primera, luego la segunda, luego la tercera, luego ya llega un momento en que teníamos esta duda de eso, ¿no? Pero bueno, al final se ha conseguido y está en una buena disposición el Málaga de poder ascender. Yo creo que ahora es cuando hay más posibilidades de ascender. Porque el filial, bueno, el Celta es un buen equipo, ya lo he visto jugar un par de veces. Pero los jóvenes con sus defectos y sus virtudes. Yo creo que el Málaga hoy por hoy creo que es superior al Celta, pero bueno, los partidos hay que jugar.
Ahora hablaremos del Celta y del duelo contra los filiales. Paco, ¿más optimista visto en las últimas semanas con el Málaga?
Sí, y espero que se haga buena un poco la teoría ahora de Sergio Pellicer, de tener a todos los jugadores metidos en el meollo, ¿no? con la puesta a punto, como se suele decir, y bueno, con ritmo de juego, ¿no? Eso sí lo ha conseguido, desde luego. A lo mejor en algún momento se ha criticado, es que tal, pero fíjate tú ahora en la tesitura a la que hemos llegado, creo que es un arma bastante positiva para el Málaga, tener a jugadores disponibles para afrontar ahora lo que yo considero que es una competición nueva, totalmente nueva, de cara a lo que es la propia mentalidad de los propios jugadores. Pues yo lo veo, la verdad que soy optimista.
Además, no sé si coincidís conmigo, pero al final, quedando tercero, ya no solo por el tema de jugar la vuelta en casa en la primera eliminatoria, incluso el cruce, a mí me parece el más accesible, ¿eh? A mí me parece mucho más complicado el cruce
Córdoba-Ponferradina,
claro. O el Ibiza, incluso Barça Atlético, ¿eh? me parece mucho más complicado, ¿eh?
Yo, por mi parte, yo lo considero que sí, que el Barcelona, yo creo que hoy por ahí, creo que es superior un poquito al Celta en ese apartado.
Bueno, del Celta ayer nos hablaron muy bien,
muy
¿eh?
Bien, ¿no? Y aparte
que juega muy bien al fútbol, que es muy difícil ganarle, que llevan dos playos seguidos y en los dos han competido muy bien, es decir, que tienen también algunos esa experiencia, ese bagaje.
Pero yo creo que en el fondo eso nos viene bien a nosotros, al Málaga, porque los equipos que quieren jugar, que lo quieren hacer bien, yo creo que eso al Málaga le viene bien. El problema sería un equipo hecho, que te encierra, que te juega la... Yo creo que eso sería incluso más complicado para el Málaga. Sí. Yo creo que el filial sería mejor.
Yo también opino que el filial puede ser bueno. La única...
El filial y en Balaidos, que claro, no es una ciudad deportiva. Sí,
claro. La dificultad que le puedo encontrar es que los dos o tres jugadores que han marcado diferencia, que han jugado con el primer equipo, pueden aportar cosas más importantes que el resto, porque el resto es una competición que es en la primera, pero no han vivido esas sensaciones de experiencia, campos grandes, campos importantes. Esos dos o tres jugadores que han jugado con el primer equipo tienen una ventaja importante en ese sentido. Y si somos capaces de, relativamente bien, anularlos, bueno, pues unas posibilidades importantes y dejar abierta la eliminatoria para que aquí se pueda definir en la Rosaleda, claro.
Antonio, ¿más optimista?
Sí, hombre.
¿Te gustó el Málaga-Madrid?
Me gustó el Málaga, me gustó. Hombre, me han gustado los dos últimos partidos, ¿no? Yo creo que eso, lo más positivo de todo esto es que la tendencia parece que ha variado. la actitud también y luego la fortuna, ¿no? La fortuna parece que acompaña un poquito al Málaga en estos dos últimos partidos, porque no lo vamos a tener en el playoff. A mí eso es lo más positivo, ¿no? El conseguir el objetivo de ser tercero, que era fundamental, yo diría que importantísimo para los cruces y tener el factor campo. Y veo al Málaga con la posibilidad de poder resolver, salvo que vuelvan otra vez a las andadas de los partidos últimos que vimos, que hemos estado viendo. Que yo creo que no, porque el equipo yo creo que está más comprometido, muestra más compromiso. Es una percepción personal que yo he querido ver o que he visto, ¿no? Es verdad que las victorias ayudan a suavizar y tapar cualquier otra historia, ¿no? De modo que yo soy enormemente optimista, vuelvo otra vez a mi sentido natural, que es el optimismo, y espero que el Málaga dé la respuesta que requiere la ciudad, que requieren los malaguistas y que requieren pues la ciudad de Málaga, en definitiva, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre este sábado a las 6:30 de la tarde.
A las 6:30 de la tarde, en Balaido, frente al filial del Celta.
Hay una cosa, Emilio, perdona, que no han sabido contestarme ningún jugador del Málaga. Yo le decía, ¿está bien un filial o preferíais, por ejemplo, un equipo ya más veterano y demás? Y no me han sabido responder. En la teoría parece que el filial puede ser más accesible, pero es que tiene unos pros y unos contras. No sé yo cómo lo veis, si al Málaga le va a venir bien un filial. Niños que corran, niños que te cojan la espalda, segunda jugada.
Al momento tocaremos madera. Este año, o sea, con los filiales no ha ido la cosa mal.
No ha ido la cosa mal. Le hemos ganado...
El último partido ha sido contra el Castilla, 1-2, sí, sí. Fuera, además.
Sí. Bueno, pero a lo mejor el contexto no es lo mismo.
Contra los filiales, contra el único que hemos empatado fue contra el Real Madrid-Castilla aquí
fue 0-0. O sea, ningún filial le ha ganado al Málaga.
Yo creo que más que no saber, no han querido definirte.
Ya, yo creo que también. Sí.
Javi, porque proclamarse abiertamente es manifestar algo que al final se te puede volver en contra. Entonces, como profesional, tienes que ser enormemente prudente y más ahora, sabiendo lo que te juegas. Dejar la puerta abierta, como decía antes, a una resolución de la eliminatoria aquí en casa sería importante, pero qué más importante que poder resolverla allí. Eso es afrontar el partido tal y como te viene.
Para mí al Málaga lo que mejor le está viniendo es lo que ha dicho Antonio, esa percepción de cambio de aptitud. Es decir, cuando estamos llegando ya a la orilla, vemos que el Málaga está tomando aptitud ya de equipo solvente, equipo ganador, que por ejemplo el Ibiza no lo ha tenido. Es decir, parece que ha tenido un miedo a las alturas el Ibiza, ¿no? Y sin embargo el Málaga sí se ha mantenido en esa línea ascendente a medida que te vas acercando al objetivo. Y eso es lo que yo creo que la mentalidad de los jugadores no deben perder.
Fijaros el Ibiza con el cambio de entrenador, que no ha servido absolutamente para nada, ¿eh? Para nada, ¿eh?
Que es un error a esta altura del campeonato.
Sí. Echaron a falta de 5 o 6 jornadas.
Si es complicado que aquello resulte. No sé, yo nunca entendí, no entiendo que al final de una temporada, para conseguir un objetivo que parece que no lo logra, cambies de entrenador. Yo creo que es el peor de las opciones, lo peor es decidir una cuestión de esta, cambiar a un técnico que realmente es el que conoce al equipo, conoce la dinámica del equipo, conoce el trabajo de los chavales. Por lo tanto, me parece que es un horror, más que un error.
Es complicado, no es fácil acertar en este tipo de decisiones, porque es verdad que ahora mismo están dando la razón a que es un error. Pero ¿y si la motivación hubiese sido tan importante como para meterse arriba en ganándole al Córdoba y demás? O sea que el fútbol, como no es lógica, es muy difícil que al final haya una definición puramente lógica. En matemáticas todos los días 2 más 2 son 4. En el fútbol no es así, desgraciadamente. Entonces, yo también considero que es un error por lo que se ha visto. Pero podía haber ocurrido todo lo contrario, Antonio. Imagínate que aquí hubiesen cambiado también a Pellicer. Pues no sabemos. Si no nos metemos en la eliminatoria, malo.
Pepe, pero
es
yo
complicado.
No recuerdo un caso, algo parecido, que haya funcionado. siempre los entrenadores, hay equipos que hasta cuatro jornadas antes están cambiando de entrenador porque a ver si esto nos salva. Y al final
sí, están metiendo es muy difícil.
Ha pasado ahora en primera.
En primera pasa.
Han cambiado de entrenadores y han seguido
a lo largo de los años, ¿no? Y un equipo que estaba dando respuesta adecuadamente con sus vaivenes, con sus... Y cambias de entrenador, pues, no sé, yo no lo veo. Y además no he visto ejemplos, que a lo mejor ha aparecido alguno, ¿eh? Pero que yo no recuerdo.
Sí, pero como dice Antonio, en este caso han querido buscar algo más y no lo han encontrado. Tal como iban, yo creo que incluso hubieran quedado por delante.
Es que no hay, es que no había.
Pero han querido buscar algo que no...
Paco, no había. Si tú dices, el Málaga no ha podido pensar en un momento dado cuando Pellicer y cuando el Málaga estaba adoleciendo los cuatro partidos seguidos empatando, ¿se te pasa por la cabeza un cambio? Pues sí, pero tú miras el mercado y dices, ¿qué hay que me pueda mejorar a Pellicer?
Pues el problema no es que mejore a Pellicer, claro, el problema es que conozca a los jugadores, claro, que conozca el entorno,
rendimiento
equipo,
inmediato.
Es que son tantas cosas.
El Ibiza con Onésimo le ha podido
muy difícil.
Le puede costar a la
y más Onésimo, lo que tú, que le pegaba un drible al campo. Cada uno el fútbol ve como lo ve. Es muy difícil.
Oye, vosotros que habéis jugado en un filial importante como el del Real Madrid, tú, Paco, que jugaste incluso una final de Copa del Rey, de estos de Offsider, que nadie tapa un duro. En el caso, ya dejando al margen el juego del Celta, ¿este tipo de jugadores cómo van a afrontar un playoff de esta manera? Sin
Hombre,
presión ninguna,
en principio,
entiendo.
Lo que sí te puedo decir es que lo van a afrontar con mucha ilusión. ¿Por qué? Porque al final te vas a enfrentar a un equipo con mucho nombre, que es el Málaga. Entonces, son gente joven, y que los jóvenes lo que tienen eso, las cosas buenas de la inocencia, se puede decir, y Pepe lo sabe, de salir a pegar boca y todo eso. Luego ya el partido ya es otra cosa, ¿no? Porque por los nervios no están acostumbrados a quizás jugar un partido de, no sé, con esa ambición. No, ambición,
bueno, le ganaron al Deportivo de La Coruña.
Pero te digo que cuidado, ¿eh? Que estamos hablando de cosas mayores. Entonces,
la rivalidad.
Peligroso van a hacer, porque la gente joven y tienen que ser buenos jugadores.
Pero eso que te
están
dice,
en un filial de un primera
pero
división.
Eso que vos me estabas diciendo, ¿no? Jugar contra en un campo grande con 30.000 personas, ¿eso le puede pasar? Puede
no
pasar...
es que le pueda pasar, que le viene bien al Málaga, quizás, porque está más asentado, está más en su sitio, como ha dicho ante Pepe, entonces quizás a ellos pues les puede... Pero ellos están jugando también en Balaído, ¿no?
En la Tocha y en...
Realmente. Es lo que iba a preguntar, ¿dónde juegan?
En Balaídos.
¿Pero han jugado todo el año?
Sí, sí, han jugado 14 partidos,
no todo, porque los han jugado.
Es una condición importante.
La realidad luego demuestra que los equipos de primera división, equipos en segunda división, ningún modelo ha funcionado, ¿eh?
Sí, te funciona un par de temporadas luego.
Que realmente yo no sé si los cuerpos técnicos de la primera división
tengo entendido,
lo prefieren estar en primera red.
Tengo entendido que el Barcelona, el filial, no quiere subir.
Eso he leído yo.
Por eso ha dicho Rafa Márquez.
Yo he leído a Rafa Márquez que no quieren subir de categoría.
Por lo tanto, yo creo que eso, hombre, la ilusión de esos chavales y de ese grupo de jugadores, evidentemente la van a tener. Se enfrentan a un Málaga. Creo que no son aún, van a jugar en estadios importantes, el suyo como es Balaido y luego en la Rosaleda. Realmente esos son elementos motivadores para un grupo humano filial, ¿no? Como es este. Pero yo qué sé, no creo que pongan toda la carne en el asador.
No, yo creo también
de lo deportivo, ¿eh?
Pero yo creo también que incluso los propios jugadores del Málaga dirán, a ver, chavales, que no hace más falta a nosotros que a vosotros. Bueno, y se van a
pero a mí eso se tiene que notar, Paco, en el campo, ¿eh, Paco?
Claro, claro.
Eso se tiene que notar.
Yo lo que tengo que notar es que el equipo salga bien, salga fuerte, que el equipo esté bien físicamente, y es la única forma en que tú puedes, porque al final los chavales corren, es tontería, tienen 20 años, 21, 19, y son gente joven, y eso, estamos a final de año, y ya las piernas, ya el que más y el que menos, algunos...
Bueno, el Málaga en sentido tampoco una plantilla castigada.
Pero no es lo mismo, los años pesan.
Sí, pero yo por eso digo que los jugadores tienen que decir, oye, vamos a poner sobre el terreno de juego nuestra supremacía, porque nosotros creemos que somos mejores y lo necesitamos más. Yo creo que eso tiene que ser un aliciente también para los jugadores del Málaga.
Contrarrestar esa juventud con la experiencia.
Claro, efectivamente.
Y jugadores que yo creo que son suficientemente expertos como para afrontar eso.
¿Y la vuelta en casa cómo la veis?
La vuelta en casa siempre es bueno, como ha dicho Pepe. Jugarte, si vienes con un 2-1, con un 1-1, con un 1-2, cualquier resultado que venga así, en casa tú tienes la posibilidad de poder hacer mucho.
Es igual, hay motivaciones para todo. Si has ganado, porque has ganado. Y si has perdido, porque tienes que remontar. O sea que la motivación la vas a encontrar en casa absolutamente. Y con el respaldo de la afición, mucho más. Claro. Entonces, para mí es el menor de los problemas, el partido de casa. La cuestión es que no seas tan cobarde de querer ir allí a no perder. Si vas a no perder, pierdes.
Exacto.
Ahora, si vas a respetar al contrario, con cierta ambición, manteniendo la seguridad para abrir puertas, me parece genial. Lo que no entendería es asegurar un resultado allí, porque seguramente se te va a complicar la
vida. Pepe, esta mañana en el Media Day del Málaga, hablaba precisamente, han escuchado a Roberto y a Herrero, y le decía precisamente a Herrero esa misma pregunta. Alfonso, qué bueno jugar la vuelta en casa. Qué bueno, firmaríamos nosotros, bueno, ganar 0-4, pero si no podemos ganar 0-4, un empatito estaría bien. Y me dicen, no, nosotros no firmamos el empate, claro. No vamos a salir a empatar. Queremos ganar allí para venir aquí con ese buen marcador. Hombre, si se da un empate, mejor que perder. Pero que te quiero decir, esa mentalidad que hoy me ha demostrado el portero del Málaga es la que tienen que mostrar todos y es la que ojalá se dé el sábado. Que vayan a ganar, que no salgan los primeros 15, 20, 30 minutos tocando, especulando. Esa especulación es peligrosa.
No,
el problema es que es muy tentativo, ¿no? El hecho de que al tener el factor campo y en caso de empate te pases la eliminatoria, eso en los cuerpos técnicos genera enormes dudas. Creo,
normalmente en este tipo de eliminatoria, Antonio, los partidos de ida suelen ser los más cerrados, ¿no? Porque tampoco puede ser ninguno de los equipos a tumba abierta.
Yo
porque
estoy seguro que el Málaga no va a salir en tropa, aquí se ha dicho. Aquí el Málaga va a salir en principio en balaído
no
lo hace ahora.
No lo ha hecho con Deportivo Granada, que no le ganaba a nadie cuando fuimos nosotros.
Ojalá.
Que tenía margen, no lo hiciste antes.
Y el otro día también allí en Valdebeba, a partir del minuto 15, minuto 20, que llegamos una vez y metimos el gol.
Sí, correcto, correcto.
Poquito a poco.
A los 15 o 20 minutos de toda la vida.
Los
15 o 20 minutos primeros fueron los de toda la vida.
Pues al final estamos a 4 partidos como el resto de equipos del periodo de ascenso, A 4 partidos, ni más ni menos.
Hombre, al principio de año.
Y yo fíjate, en la otra eliminatoria, la del Nasti Ceuta, fíjate que doy hasta más por favorito al Ceuta que al Nasti.
Sí, pero ahora es cuando ya tienes que decir eso de dependemos de nosotros mismos.
Sí, totalmente.
Además, otra circunstancia más. El Ceuta está por detrás de nosotros.
Totalmente.
Con lo cual, la eliminatoria, en caso de empate, prórroga y todo.
Los dos, ¿no? En caso de que pasen alguno de la otra eliminatoria.
No, si pasara el Nastic, no. Si nosotros tenemos el factor cancha en contra. Porque el Nastic ha quedado segundo.
Nastic
de otro grupo.
Segundo, sí.
Por eso el
tendría que pasar el Ceuta.
El Ceuta es mejor que pase, si pasamos nosotros.
Ahora, el Ceuta lo vimos y el Ceuta es un buen equipo, ¿eh?
Sí.
Yo al Nastic no lo he podido ver, pero
es un equipo complicado.
Yo ya dije que es un partido allí en Ceuta que nos iba a complicar mucho y que tenía miedo a él.
El Nastic es un equipo que juega muy bien al fútbol. Yo lo vi contra el filial del Barça. Salen como balas, tocan bien, pero es que el Ceuta está tan bien trabajado, tan rocoso y demás, que es difícil meterle mano. Así que vamos a ver cómo va esa eliminatoria. Lo primero, la nuestra. Son las 3:42 de la tarde. Estamos en tiempo de tertulia. A vuelta de pausa, vamos a jugar un poquito, Antonio. Por mucho que te entiendes conmigo, vamos a jugar. Vamos a sacar tú y yo con Paco Valverde, con Paco Pineda, con Pepe Salguero, el mejor 11 del Málaga. Ya luego Pellicer sacará el que era, el que considere. Pero vamos a sacar nosotros el mejor 11 del Málaga. Vamos a poner las notas, como lo hemos puesto Antonio Martín.
Descuentos increíbles en autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre. 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola. Tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas. Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Restaurante Los Reyes, además de tener una exquisita carta mediterránea, somos especialistas en arroces. Ven y prueba nuestra variedad en arroces. Restaurantelosreyes.com.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario.
Las semifinales de los playoffs de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este martes a partir de las 8 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja UCAM Murcia. Síguelo en Cope Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Jungle Family, Credisair, M Cocinas y Armarios y Autopinturas Fuengirola.
Deportes. Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
15 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Por cierto, Javi, el Málaga ya ha concentrado, ¿no?
Sí, ya está concentrado. Se va a Estepona, va un día y medio y va a entrenar luego en las instalaciones de Marbella Football Center.
El entrena mañana
y el jueves. Y el jueves ya se vuelven para Málaga. El viernes entrena, habla Pellicer, 7:30 parece ser que es el horario de salida para Vigo y la vuelta parece ser también, porque digo, todavía el Málaga no lo tiene cerrado, el vuelo charter directo.
Muy tarde, ¿no?
Sí. Después 7:30 el viernes y luego la vuelta sería justo después del partido, domingo entrenamiento, porque recuerden que el Málaga jugará el sábado. Esto no sé, Paco Valverde y Antonio, ¿cómo lo veis? Puede ser una tontería, puede ser algo baladí, igual no lo es tanto. El Málaga juega la vuelta el sábado con el Celta B. Su posible rival de la final sería el Nástic con el Ceuta. Juegan el domingo. Claro, tiene un día más de descanso, día y poco más de descanso el Málaga si pasara a la final. No sé esto cómo lo veis. Un día es un día...
Para mí un día en una semana es absolutamente...
Son dos copas menos.
Fuera de importancia, no. Para mí creo que 6 días por delante o 5 para preparar un partido.
Pepe, ¿y esto de las concentraciones, mini concentraciones, sirven realmente para algo?
Sí, yo creo que sí, que es bueno, porque si había una pequeña duda, que no la hay, porque los dos últimos resultados han dejado una evidencia más que clara de que está en un momento ascendente, pero es importante convivir, compartir. Esos momentos de decir, oye, que tenemos, que vamos, que no es igual verte 2 horas o 3 en el entrenamiento que convivir y compartir todos esos momentos, porque habrá algunos que sean más pasotas, pero otros que sean muy intensos, y esa intensidad es el contagio, que es lo que te viene muy bien.
Y para la familia, la mujer, y eso le viene estupendo, que se vayan, que se quiten del medio.
Porque son un peñazo, ¿no? ¿Sí? ¿Tan peñazos ponéis con las mujeres y con los niños?
Muchos nervios, muchas cosas, tonterías.
Pues yo lo veo bien, porque siempre toda la semana sale un virus de alguien y al final, y que coman todos juntos y demás, me parece estupendo.
Convives con tus compañeros y lo estás viviendo, yo creo que está bien.
¿Sí?
A mí me gustaba la concentración.
¿Sí? ¿Tú no has sido coñazo en las concentraciones,
no,
Paco?
A mí me encantaba. ¿Sí? Yo, bueno, tu Juanito del Bosque, García Remo...
¿Tú no te escapabas ahí esas cartas? Alba,
está hablando de los que jugaban la partida de las cartas. Algo que descubro yo y que vosotros no sabíais.
Qué raro.
Pepe, tú que coincidiste con Camacho, el otro día en el partido de la leyenda, Camacho era el entrenador,
sí.
Y antes del partido en el hotel, estuvimos allí un rato, era inmolestable. Estaba allí en una esquina jugando al mus.
Y al Bagamón con Vicente del Bosque.
¿Al Bagamón? ¿Ese otro juego de cartas?
Y el Bagamón.
El Vagamon eran de fichas. El Vagamon es un juego de fichas.
De fichas, un tablero.
Yo también soy partidario. Yo soy partidario de las concentraciones, porque es lo que dice. Evitas cualquier problema, mantienes todavía la intensidad en el grupo. Yo creo que lo que dice Pepe es convivir y eso está bien.
A mí me ha gustado siempre la concentración.
O sea que se han ido ya hoy, entrenan mañana y pasado
y el jueves de vuelta. El jueves entrenan en Marbella, ya se vuelven para acá.
Pero el jueves duermen en sus casas.
El jueves duermen en sus casas, evidentemente, y el viernes se vuelven ahí.
Lo de las mujeres, eso lo he hecho de broma, ¿eh?
Cuidado, te van a esperar a la puerta ahora con pancarta.
El viernes entrenan, comen en la Rosaleda y ya luego ya por la tarde se marchan para el aeropuerto para viajar a Vigo. Yo creo que es muy tarde, 7:30 la salida. Yo creo que van a tener que adelantarlo. Yo creo que va a ser más temprano, pero bueno.
Bueno, tú hablas con el piloto y que vaya tranquilo.
Exacto. Sí, sí, sí.
Venga, vamos a echar quiniela, Javi. Venga, vamos a poner un compromiso aquí a Antonio Martín. Navarrete, que estas cosas le encantan, le gusta. Sí. En la portería no tenemos ningún tipo de duda. Va a jugar Alfonso Herrero sí o sí. En la defensa, ¿Puga o Gabilondo? Se están alternando el puesto en los últimos tiempos. ¿Tú, Gabilondo?
Gabilondo.
Yo creo que sí, que todo el año ha estado jugando Gabilondo.
En los últimos partidos juega Puga, ¿eh?
Pero lo mantendría.
¿Gabilondo?
Sí.
Antonio, mira, sí, mira con el ojillo atravesado. Antonio, mójate. Que este
yo también, yo también he dicho.
Gabilondo,
también,
¿no?
Gabilondo.
¿Paco?
Puga.
Puga. Javi, ¿Puga o Gabilondo?
Pues lleva la contraria, Paco.
Puga.
Yo digo Gabilondo. Venga, ya tenemos el lateral derecho. El izquierdo creo que todos coincidimos en Víctor García, ¿no?
Totalmente.
Sin duda.
El jugador que mejor centra ahora mismo la plantilla del Málaga.
Y que ha puesto 4 goles esta temporada, ¿eh?
Mm. Tenemos los dos laterales y el portero. Central en Nelson Monte y Juande.
Yo creo que no hay duda.
Solo no hay duda.
¿Entendéis lo de Galilea las últimas semanas que no ha contado para nada?
Bueno, porque a lo mejor
ha sido el central titular durante todo el año, ¿eh?
Es una consecuencia del trabajo que hace a lo largo de los días en el entrenamiento, ¿no? Pues eso no será un elemento de capricho por parte de Pellicer. Creo que ha acertado porque además la pareja está funcionando.
Juan de Nelson Monte.
Yo creo que sí, compartimos. Yo creo que eso lo compartimos.
Ahí estamos de acuerdo.
A mí lo de Galilea sí me ha llamado la atención, ¿eh? Porque ha estado jugando durante todo el año y era en el tramo final y decisivo. Bueno, ha sido uno de los líderes incluso del Málaga en el campo.
Ha estado de forma, a lo mejor.
Y jugando al final le ha pasado por la izquierda, nunca mejor dicho, porque está jugando de central izquierdo. Centro del campo. Aquí quizás pueda haber un poquito más de duda. ¿Genaro sí o sí?
Con sus defectos y sus virtudes.
Creo que tampoco es cuestionable.
Tampoco. Lo tiene un despeje del empate de tela marinera, ¿eh?
Yo tengo mis dudas.
¿Con Genaro tienes tu duda?
Sí, no por él, sino porque yo pondría dos hombres con capacidad para tener el balón, porque el Celta me parece que te va a generar las posibilidades de tener el esférico.
Muy bien.
Y dos hombres que tengan posibilidad del balón con la ayuda defensiva, evidentemente, porque es que Genaro últimamente está llegando más a zona de remate que a zona defensiva. Yo pondría a Manu Molina y Juanpe posiblemente.
¿Y Juanpe?
Yo pondría a Manu Molina seguro. Como bien dice Pepe, al ser un filial te va a exigir tener la pelota. Yo metía a Sangali en el mediocampo con él o Juanpe y por delante a Dani Lorenzo. Pero yo creo que va a tirar de veteranía, va a tirar de lo que ha jugado
que
toda la temporada. Claro, va a jugar con Genaro y con Manu Molina.
Son gente rápida. Y sí,
pues yo no descartaría que jugara Sangali, Genaro y Manu Molina. Y que el que no juega de titular sería Dani Lorenzo. No me extrañaría.
Sí, puede ser.
Sí, puede ser, pero no, a mí me da pena. No, ¿eh? Yo echo de menos a
Dani Lorenzo ahí.
Canterano. Yo lo echo de menos.
Yo también lo pondría, pero por delante, ¿eh? Ojo, sí, yo he hablado pondría de dos pivotes.
Sí, tú pondrías mejor Sangali, Manu Molina y Dani Lorenzo.
Claro, lo que yo he dicho. Manu Molina.
Yo creo que a Genaro no lo va a quitar, ¿eh?
Yo tampoco. Creo que va a meter a Genaro con Manu Molina. Eso creo. Porque ha jugado toda temporada con ellos dos. Claro, ahora dice bien Pepe, te encuentras un filial, va a querer la pelota, tú tienes que tener mucho control del balón. Ese control te lo da Manu Molina, pero Manu Molina no solo lo puede hacer, tiene que tener una ayuda. ¿Qué ayuda le ponemos? ¿A Juanpe o a Genaro? ¿O a Sangali?
A Juanpe cuando ha jugado ahí no ha estado, ¿eh?
Yo creo que va a meter a Genaro y a Manu Molina, es la sensación.
Yo al que no veo a Juanpe, lo veo lento, yo tampoco, no lo veo todavía.
Yo creo que por eso de correr, tener pelota y ganar algo de músculo en el centro del campo, creo que Genaro, Manu Molina y Sangali. Son los que puede poner. Además, Sangali ha llegado bien, ¿no? Ahora en estos dos
últimos
partidos.
Sí, pero Dani Lorenzo está un puntito más por encima. Por eso yo creo que va a ser el media punta.
Las bandas Ferreiro y La Rubia.
Bueno, eso no cabe duda. Ferreiro, por lo menos. Ferreiro, no cabe duda.
Ferreiro ya, pues se ha justificado. ¿No? ¿Lo va a quitar?
No, os digo una cosa. No. Ferreiro. No, yo digo. Ferreiro lo va a poner por la derecha porque está rindiendo muy bien por la derecha. Y la gran duda es. Claro, tengo a Kevin en la izquierda que no está brillando, pero es Kevin. Puede tener un desborde, puede tener. ¿Qué hacemos?
Bueno, Ferreiro la Rubia después del gran partido contra Antequera no jugó porque no jugó lo reservó el otro día.
Claro, entonces,
lo normal es que después del partido que hizo juegue de titular.
Sí, pero
¿no?
Ferreiro por la derecha rinde más que por la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, te voy a dar Ferreiro sin rendir tanto como tú dices, fue el que le metió el pase de gol de 1-0 a Roberto.
Pero por la derecha. Emilio.
No, por la izquierda.
Sí, pero que te quiero decir que sale por la derecha jugando. Entonces, en el inicio del partido, que es lo que estamos hablando nosotros, ¿qué hacemos? ¿Metemos a la Rubia? Muy bien. pero por la izquierda pierde efectividad Ferreiro porque rinde mucho más por la derecha. No te extraña que salga con Ferreiro por la derecha y con Kevin por la izquierda.
Yo creo que Kevin no sale de titular.
Yo tampoco. Pero no te extraña que ponga eso.
Yo creo que no va a jugar Kevin.
Hombre, yo con eso tengo muchas dudas, pero yo lo echaba de menos. Echaba de menos a la Rubia.
¿Con el Madrid?
Te va a dar más balón.
Pone a Kevin cuando de la Rubia hizo.
La Rubia que estuvo tocadillo, por eso no.
Estaba tocado.
No quiso correr.
Ah, vale. Entonces,
porque chapa. A mí también me cojo de hacer mejor partido de temporada en vez de la de continuidad, no juega.
Y aparte de la Rubia.
Kevin no está muy acertado tampoco, Kevin.
Aparte de la Rubia tiene más la pelota.
Está fino.
En base a todo eso. Estará Sergio, si está escuchando la radio, diciendo, ¿y esto? ¿Qué
no resuelve
pero
nada.
Hay que decirle a Sergio.
Emilio ha dicho culpa de Emilio.
Pero Emilio ha dicho que vamos a jugar.
Estamos jugando.
No me gusta este tipo de
juego. Todo el Monopoly. Lo bueno que tiene que después tú me lo echas en cara.
Es el Monopoly.
En la tertulia del martes, a ver quién ha llevado razón.
Bueno, y de nueve.
La deberías de llevar tú, pero la vamos a llevar los demás.
Bueno, vamos
a nueve, vamos a sentar a Roberto.
No, juego yo.
Bueno, Paco, que...
Roberto y 10 más, yo creo. Sí, sí.
Hombre, Roberto...
No hay duda.
Roberto está claro.
Pues el otro día Dionis hizo una buena segunda parte. ¿Eh?
Sí. Es que Dionis, yo creo que es un jugador muy importante.
Bueno, otra opción sería la del
centro. A mí lo que me da mucha pena es que cuando yo veo los equipos, pero no el Málaga, muchísimos equipos, y llega al minuto 80 y todavía no han hecho un cambio, o un cambio. Chicos, tienes 5 tíos en el banquillo, 6 o 7. ¿Qué pasa? ¿Que no juegan o no saben? O yo qué sé, y me da igual.
Oye,
que sea.
La alternativa.
Es lamentable.
La alternativa de. Te estás calentando al final, Paco.
No, me caliento porque yo he sido un jugador de banquillo y yo he visto cosas y lo reconozco, pero me cago en la leche. A minuto 85 me va a sacar, si me pego dos carreras y estoy con la lengua afuera, no me da tiempo ni a calentar. Sácame en el minuto 65, en el 70, que dame un margen, dame algo. Y eso es lo único que yo le recrimino a los entrenadores.
Así. Y la opción de jugar con dos hombres arriba, Roberto Dioni, la descartamos, ¿no?
Yo creo que en Vigo es mucho...
Arriesga mucho.
Mucho arriesgar, ¿no?
Si la necesidad aquí en la Rosaleda es importante, sí, habrá que hacerlo, asumir pero... eso. Pero tampoco es un sistema que ha utilizado durante todo el año. Claro, con lo cual
todo dependerá de lo que utilice 4-3-3, 4-3-2-1, pues hay mil cosas.
Hay que decir que el Celta B juega con tres 4, centrales.
4-5-1.
Sí, el Celta B juega con dos carrileros, ¿eh?
Con dos carrileros.
O sea, resumiendo, Alfonso Herrero en portería, Gabilondo, hemos dicho por votación popular, que el lateral derecho, el izquierdo Víctor García, pareja de centrales Juan de Nelson Monte. Uh-huh. Centro del campo, Genaro, la duda entre San Galidán y Lorenzo Manu Molina, las bandas, por mucho que diga Javi, no pasamos por el forro que diga, el Ferreiro, la Rubia, y arriba Roberto.
Que yo he dicho Ferreiro y la Rubia, pero puede estar la opción de meter a Kevin Medina.
Como poder puede estar toda la alternativa que hemos dicho. Pero...
Claro. Javi lo hace bien, porque dice, yo creo que tal, sí, pero sí, luego pero podría ser. Sí.
Pero ¿sabes qué pasa, Paco? Que el Mati dirá, no, yo ya te lo dije, nunca, no, Javi nunca pierde.
Que Ferreiro por la derecha rinde mejor, eso todo el mundo lo sabe, pero como está la Rubia, pues a lo mejor lo mete por la izquierda, pero es que a lo mejor...
Pero Javi, que te mojes, hombre, que se trata de eso.
Bueno, pues me tengo que mojar, pues Ferreiro y la Rubia. Ya está. Venga.
De arriba, Roberto. El centro del campo, has dicho, el mismo que nosotros.
Genaro, Manu Molina.
¿Y?
Genaro, Manu Molina y Dani Lorenzo.
Y Dani Lorenzo.
Vale. Dani Lorenzo por delante, Manu Molina y Genaro. Va a meter a Genaro. No va a meter a Juan Peña y a Sangali. Yo creo, pero va a poner.
Yo creo que Sangali juega de titular.
Yo también, fíjate.
Ya nos cogeremos la factura pertinente.
Y dejamos fuera a Dani Lorenzo.
Tiene una pinta, 4-3-3, que no veas tú.
Bueno, yo no sé si el tema del rival, el sistema con el que va a jugar.
Si juega con tres centrales ellos, eso, al final, 4-3-3, con dos extremos abiertos arriba. Eso.
Bueno, lo que hay problema. Que pedir.
4-2-3-1.
Que el que tiene que tomar la decisión es Pellicer, que acierte plenamente y que se traiga la victoria de Vigo.
Ahí está.
Esa es la única quiniela que quiero jugar. Que
venga,
Málaga gane,
pues venga, ya hoy te voy hasta el fondo.
Te lo compro todo.
Venga, vamos con la porra. Partido de ida, Antonio, venga. ¿Cómo quedamos?
Yo 1-2.
Oh, me la has copiado, yo también pienso lo mismo.
No, estamos todos ahí.
Pues ya lo he cogido yo.
Ya, coge Antonio, ya.
La porra me la llevo.
Yo para que sea un partido bonito, 2-2 y para la vuelta lo dejamos.
¿Sí? Tampoco es mal resultado ese.
2-2.
Pepe.
Me lo ha quitado Antonio, no vale.
El 1-2, ¿no?
¿Por qué la has preguntado primero el hombre?
Claro. 1-1. Porque pensaba que iba a ser más contemplativo y que iba a dudar algo más.
Me voy a quedar con el 1-1.
El 1-1.
0-1.
y para casa, ¿no?
Ahí.
Eso es decir, ¿no?
Ah, me la ha quitado Valverde. Paco, 0-1, portería 0 de Herrero, eso es vital. Y luego alguna que enganchemos arriba, hombre.
1-3.
Ahí está. Vamos.
Al final, vamos. Antonio, voy a ganar yo la alineación y la porra.
Lo que hace la necesidad, ¿eh? Ya no te hemos dejado sin resultado.
Totalmente.
Hay que recordar que lo último que hicimos en Galicia, en playoff, nos dieron.
O Juca Gorero, le patrimonio a la tertulia.
No, hombre, no.
Qué tío más poco simpático, ¿eh?
Ese no vale, porque era el eterno
rival. Poca empatía están mostrando ahora.
Corta el micrófono.
Íbamos 1-2 al descanso y nos metieron 4, así que cuidado.
Lo tenemos que haber metido ayer en el vuelo este de Cádiz que iba para Honduras, para El Salvador, y casi tenía que volver de Jerez a Sevilla. Ahí tenemos que haber metido a Bautista. Venga, que ponemos el punto y final. Que el sábado estaremos en Vigo, en Balaídos, contando de ese partido entre el Celta Fortuna y el Málaga. Paco Pineda, Paco Valverde, Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete, un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias a
vosotros.
Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Enseguida Pedro González y buenas tardes en Málaga. La escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Buenas tardes.